Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
En esta emisión de La Pipeta, acompáñanos a conocer las enfermedades de la tiroides, la cual, de acuerdo a la página web medlineplus.gov, es una glándula en forma de mariposa ubicada en el cuello, justo arriba de la clavícula. Es una de las glándulas endocrinas que producen hormonas. Las hormonas tiroideas controlan el ritmo de muchas actividades del cuerpo. Estas incluyen la velocidad con la que se queman calorías y cuán rápido late el corazón. Todas estas actividades componen el metabolismo del cuerpo. Los problemas tiroideos incluyen la enfermedad de Bocio o agrandamiento de la tiroides. El hipertiroidismo, que es cuando la glándula tiroides produce más hormona tiroidea de lo que su cuerpo necesita. El hipotiroidismo, cuando la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. Cáncer de tiroides, así como nódulos o bultos en la tiroides. Y tiroiditis, que es la hinchazón de la tiroides.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy estamos con el doctor Joel. ¿Cómo está, doctor?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Y nos acompaña el doctor Moisés. ¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
Y el día de hoy, bueno, vamos a estar platicando acerca de las enfermedades de la tiroides, algunas de las causas que provocan algunas de las enfermedades más comunes, el diagnóstico y los tratamientos. Entonces, si están de acuerdo, comenzamos con qué es la tiroides y qué función tiene.
Sí, pues la tiroides es una glándula que, como lo dijo la cápsula que escuchamos hace un momento, se encarga de producir ciertas hormonas, pero así de manera sencilla, su función, pues no la podemos resumir en unos cuantos renglones, porque las hormonas tienen muy amplias variedades funciones. Por ejemplo, sabemos que las hormonas que se producen en la tiroides, por ejemplo, la triiodotironina o la T3 y la tiroxina o T4, que a veces las conocemos así nada más, como T3, T4, y también otra hormona que se produce ahí es la calcitonina, pero generalmente hacemos referencia a la T3 y a la T4 porque son hormonas que están implicadas en regular el metabolismo basal, la temperatura corporal, tienen función en hueso, tienen función en el sistema inmunitario, que a lo mejor ahorita el doctor Moisés podrá darnos una idea más sobre cómo funciona el sistema inmunitario. Es decir, una persona que, por ejemplo, no produzca estas hormonas, pues puede tener bajas defensas y es más susceptible, por ejemplo, a enfermedades de vías respiratorias, están siempre constipados, a veces tienen otros problemas, por ejemplo, como baja densidad mineral ósea, porque ya dije que regulan, por ejemplo, el metabolismo óseo. Entonces, tienen funciones muy, muy variadas estas hormonas, y algunas de las manifestaciones que son más aparentes cuando hay un cese en la producción de estas hormonas es, por ejemplo, la astenia o letargo, que generalmente se conoce así, pero no es otra cosa más de que de mucha debilidad y cansancio. Eso es si se tiene una disminución en estas hormonas. Obviamente que si existe un exceso también se tiene otro tipo de padecimientos que los veremos ahorita, pero en general podemos decir que entonces esta glándula produce estas dos hormonas, la T3, la T4 y también calcitonina, que están implicadas en una gran cantidad de funciones.
De acuerdo, doctor Moisés. Al respecto, ¿nos pudiera decir cómo afectaría entonces al sistema inmune?
Así es, así como me mencionaba el doctor Joel, en las cuestiones de la tiroides o las hormonas tiroideas regulan al sistema inmune. Muchas de las patologías que incluso están relacionadas con el sistema inmune, podemos nombrar a una de ellas, que es la enfermedad de Hashimoto, que está involucrada, por ejemplo, el sistema inmunológico, es por desconocimiento por no reconocer a la glándula tiroides como propia, sino que la reconoce como extraña y empieza a atacar. Esto también es una de las partes de la falta de otras hormonas, no solamente las hormonas tiroideas, pero finalmente, ¿qué hacen las hormonas tiroideas? Regulan el sistema inmunológico, lo que se le conoce como neuroinmuno, neuroinmunoendocrinología, que esto pues va a generar a que el sistema inmunológico tenga la función que debe de tener con la regulación de las hormonas tiroideas. Entonces son importantes para la regulación también del sistema inmune. Ya mencionaba un poco el doctor Joel que si hay una disfunción de las hormonas tiroideas, entonces también el sistema inmune va a tener una disfunción. Entonces, por lo tanto, va a ser más propenso una persona a tener infecciones tanto de por virus, por bacterias o por cualquier otro organismo, ¿no? Entonces, también regulan, como lo mencionaba, el metabolismo. Entonces, bueno, hay dos patologías que son el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, que pues bueno, esto van a ir relacionadas también a la cantidad a la producción de hormonas que está teniendo la tiroides. Entonces pues va a ir el hipotiroidismo, hay una baja producción o baja en la función de la hormona, y el hipertiroidismo es cuando se secretan de más, ¿no? Entonces esto lo vamos a abordar un poco más adelante.
De acuerdo. Y bueno, doctor Joel, ¿cómo se clasificarían las enfermedades más comunes de la tiroides?
Sí, bueno, las enfermedades de la tiroides, así como lo acaba de mencionar el doctor Moisés, va a depender de que si hay un déficit o hay un exceso. Si hay un déficit, van a ser, pues se le va a llamar un hipotiroidismo, pero habría que mencionar que hay diferentes tipos de hipotiroidismo. Por ejemplo, está el hipotiroidismo primario, el secundario, el terciario, el que es periférico, o también hay otro que se conoce como el subclínico, que muchas de las veces no hay daño aparente en la glándula. Entonces, ¿cómo sería un hipotiroidismo primario? Pues sería como mencionar la clasificación de los tipos de hipotiroidismo. En el primario, pues se supone que se le llama primario porque hay un daño directamente en la glándula que produce la hormona, es decir, la tiroides. Y el secundario, pues el daño está no exactamente en la glándula tiroides, sino en otra parte, o en otra glándula, por ejemplo, lo que es en la hipófisis, que la hipófisis igual se coordina junto con la tiroides para producir estas hormonas. Y el terciario, el daño ya, digamos que está a un escalón más arriba, que es desde el hipotálamo. En otras palabras, hay como todo un eje que se coordina para producir estas hormonas, y ese eje es el hipotálamo, la hipófisis y la tiroides. Entonces, dependiendo de dónde esté el daño, ¿sí?, podemos clasificarlo también como primario, secundario, terciario. Y hay otro tipo de hipotiroidismo que lo conocemos como el hipotiroidismo subclínico, que les mencionaba hace un momento, en donde sí hay producción de hormonas, en los valores del laboratorio, la T3 y la T4 aparecen dentro de los rangos normales, pero existe otra hormona que está estimulando generalmente a la tiroides para que produzca la T3 y la T4, esa hormona se conoce como la TSH. Entonces, si hay una elevada producción de TSH, quiere decir que necesitamos entonces mucha hormona TSH para estar estimulando a la glándula tiroides, y entonces el hipotiroidismo subclínico es algo pues muy relacionado con esto. Vamos a encontrar T3 y T4 normal, pero TSH elevada porque está sobreestimulando la tiroides. Entonces, en este tipo de hipotiroidismo, les mencionaba que aparentemente no hay daño, pero el paciente sí puede tener toda la sintomatología que mencionábamos hace un momento, con la TSH elevada. Y el otro que sería el periférico, pues ahí en el hipotiroidismo periférico también puede haber producción normal de hormonas, pero digamos que hay como ciertos sitios a los que tiene que llegar la hormona y hacer su acción. Ese sitio nosotros lo conocemos como un receptor. Entonces, muchas de las veces esos receptores no son funcionales, o en pocas palabras hay como resistencia a la acción de las hormonas sobre esos receptores. Entonces, si no funciona los receptores, de nada sirve que tengamos hormonas, entonces, o la cantidad adecuada de hormonas. Entonces, eso da también otro tipo de hipotiroidismo, que no sé si más adelante mencionaremos algo sobre los tratamientos, pero esa es una forma de clasificar a los hipotiroidismos. Y ya si hablamos del hipertiroidismo, pues entonces está relacionado con un exceso en la producción de hormonas. Y ahí, como ya mencionábamos, la enfermedad de Graves, que ya dijo el doctor Moisés, es por un ataque autoinmune, ¿sí? O, por ejemplo, hay otro tipo de hipertiroidismo que es un adenoma tóxico, se le conoce así, y es cuando, por ejemplo, en la glándula tiroides se produce como un gránulo, una masa de células que está creciendo ahí en la tiroides, y ese adenoma entonces hace que se produzca más hormona tiroidea de lo normal. incluso no puede ser nada más, puede no ser no solo un adenoma, sino puede haber muchos múltiples. Más o múltiples, y entonces de ahí hablaríamos de de adenoma múltiple, y entonces esas son formas de hipertiroidismo. Y también hay otros como hipertiroidismos, digámoslo así, como tipos secundarios, por ejemplo, asociados al consumo de la misma hormona. Los pacientes que a veces tienen hipotiroidismo, si consumen en una sobredosis las hormonas, pues entonces eso también puede generar hipertiroidismo. ¿Sí? O, por ejemplo, las personas que consumen algunos fármacos, como la amiodarona, que es un fármaco antiarrítmico, generalmente ese fármaco también lleva por ahí cierta concentración de yodo. Entonces, la producción de yodo en exceso también puede producir una disfunción que está asociada con una sobreproducción de hormonas tiroideas, porque el yodo es uno de los elementos que se utilizan para sintetizar las hormonas T3 y T4. Y posiblemente exista otra que es como, digamos, una tiroiditis, es lo que se mencionaba desde la cápsula, ¿verdad?, informativa, que era la inflamación de la tiroides. La tiroides está pues crecida, inflamada, se ve el bocio o la papada, que a veces así le llamamos, sí. Y que a veces ese tipo de hipertiroidismo puede suceder a lo mejor por una infección viral, o a veces en mujeres embarazadas también se da esa inflamación de la tiroides, pero es más pasajero.
De acuerdo, y bueno, al respecto, hay un testimonio de un conocido mío que prácticamente no sabía que tenía algún daño en la tiroides, y se dio cuenta hasta que le hicieron estudios, en este caso porque va a ser un donador de riñón, va a ser el donante, ¿no?, de riñón. Entonces ahí te hacen una gama de estudios, y dentro de esta gama de estudios le diagnosticaron justamente que tenía hipotiroidismo, y se lo están controlando. Pero a lo que voy, de otra manera no se hubiera dado cuenta, porque apenas está iniciando, y son pues manifestaciones clínicas que aún se pueden confundir con cansancio, con otro tipo de síntomas, más, ¿no?, que a lo mejor no nos imaginamos que es algo así.
Así es.
A veces exacto, no... Y bueno, también hay una parte que se le conoce, una clasificación que está como el hipotiroidismo transitorio, que también se puede deber a tratamiento con algunos fármacos también, que como el carbonato de litio, que en algunos casos pues puede pasar desapercibido, ¿no? Entonces, si no se tiene a una patología o no se tiene manifestaciones clínicas, pues como usted lo menciona, doctora Deni, que pues puede no diagnosticarte. Es transitorio, si no se realizan estudios de laboratorio, pues no, o algunos estudios de imagen, pues no se diagnostica. Pero sí es muy importante, también lo que mencionaba pues el doctor Joel, encontrar o identificar cuál es la etiología, para poder dar un tratamiento adecuado, porque pues también no todas las los tipos de hipotiroidismo se tratan de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la etiología? Si es, por ejemplo, en el caso del bocio, pues identificar, ¿no? Porque hay una alteración también en alguna de las hormonas, y prácticamente ya en este momento se quiere dar tratamiento, ¿no? Sino que hay que descartar cuál es la etiología para poder ahora aquí tratar de manera adecuada.
Así es. Y bueno, continuamos con el programa de la pipeta. Estamos hablando acerca de las enfermedades relacionadas con la tiroides, y vamos a comenzar a abordar los tratamientos que hay. Pero bueno, si están de acuerdo, vamos a un corte comercial y regresamos en un momento.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
De acuerdo al diario digital Infobae.com, según datos del Observatorio Global de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en 2018 se detectaron 3.482 casos de cáncer de tiroides, de los cuales el 13.41% corresponde a hombres y el 86.58% a mujeres. Esto quiere decir que de cada 8 mujeres con cáncer de tiroides, solo un hombre presenta esta enfermedad. Al respecto, el doctor Jorge Cesario, coordinador de Centros Médicos de Ospedic, explicó que algunos de los factores relacionados que no necesariamente implican el desarrollo de este tipo de enfermedad son el género, la edad, el bajo consumo de yodo, la exposición prolongada y frecuente a la radiación,
y la predisposición genética.
Gracias por continuar en su programa La Pipeta. Y bueno, estamos platicando con el doctor Joel y el doctor Moisés acerca de las enfermedades relacionadas con la tiroides. Y bueno, si están de acuerdo, vamos a abordar cómo se diagnostica, si hay alguna enfermedad relacionada con la tiroides, qué pruebas se utilizan, cuáles son como los diagnósticos que podemos seguir para dar la certeza de que justamente hay una hipotiroidismo o hipertiroidismo.
Muy bien, ya como lo mencionaba el doctor Gel, pues son dos de las hormonas que se sintetizan en la tiroides, que son la T3 y la T4. Entonces, una demostración de la concentración de estas hormonas en sangre, pues nos va a nosotros a orientar en el diagnóstico entre si es un hipertiroidismo o hipotiroidismo. Se realizan estudios de laboratorio con prueba de sangre, en el cual pues se piden mínimo 8 horas de ayuno, máximo 10 horas de ayuno para poder obtener resultados con importancia clínica. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que se van a realizar? Pues son la T3 total, la T3 libre, T4 total, T4 libre y la TSH, que son prácticamente las hormonas. Además, pues se hacen otros estudios complementarios, como son la cantidad de yodo proteico, yodo sérico. Entonces aquí es donde vamos a diagnosticar si existe o no un problema de hipotiroidismo o hipertiroidismo, y o si en caso de que haya una tiroiditis, ¿no? Porque en tal caso pues se debe determinar cuál es la etiología, como lo mencionaba hace un momento. Entonces, se debe acudir al laboratorio, pedir un perfil tiroideo. Hay algunos perfiles tiroideos que solamente te incluyen la TSH, la T3 y la T4, que bueno, cuando aparece alguna de estas con elevadas o disminuidas, sobre todo en el caso de la TSH, pues entonces se puede sospechar de un problema tiroideo. Y ahora sí que se puede solicitar un perfil tiroideo más completo o incluso estudios de imagen. Entonces creo que eso es muy importante que lo sepa la población cuando se tienen algunas manifestaciones. Y pues dentro de los signos clínicos, pues bueno, ahora sí que de acuerdo a los signos clínicos también esto ayuda mucho para los médicos para que puedan tener una orientación y conjunto con los resultados del laboratorio.
De acuerdo, doctor. Y bueno, doctor Joel, al respecto, ¿quiere completar con algo o pasamos al tratamiento?
Pues sí, aparte yo considero que como lo mencionaba el doctor Moisés, las pruebas de laboratorio a veces suelen complementarse también con algún estudio como de imagen. Por ejemplo, se suele solicitar un estudio que se llama gamagrama de la tiroides, donde se puede solicitar pues darle al paciente, por ejemplo, yodo radiactivo, y luego el yodo se concentra en la tiroides porque digamos que es la glándula que lo fija. Y entonces después se toma una imagen, ¿sí?, sobre esa glándula y se puede ver si hay adenoma, si hay cáncer, si hay algo anormal, ¿no? Y ese tipo de estudios pueden solicitarse dependiendo pues la sintomatología y también ya los estudios laboratoriales. Pero también existen otros, por ejemplo, muchas de las veces los médicos especialistas en tratar estas enfermedades, que es el endocrinólogo, suele solicitar, por ejemplo, una biopsia de tiroides, porque hay enfermedades, por ejemplo, mencionábamos hace un momento, por ejemplo, en la enfermedad de Graves, en la de Hashimoto, en donde también la glándula, aparte de tener un ataque autoinmune, puede estar rodeada de proteína fibrosa o de ciertas células fibrosas. Entonces esa glándula está fibrótica y con una digamos una tinción, se hace una biopsia y luego se hace una tinción, podemos observar si en realidad hay tejido fibrótico sobre esta glándula y posiblemente esa sea la causa de la patología. Entonces, ese tipo de estudios también suelen solicitarse para hacer diagnóstico.
Muy bien, doctor. Y en cuanto al tratamiento, doctor, ¿qué tipo de tratamiento se suele, por ejemplo, administrar a personas con hipotiroidismo, con hipertiroidismo, y se hace resistencia, no necesariamente?
Bueno, el tratamiento, pues, otra vez, depende de la patología, ¿no? Si es un hipotiroidismo, pues afortunadamente existe o se han sintetizado ya en los laboratorios las hormonas como tal. Entonces son hormonas que se pueden administrar vía oral, y pues las consumimos, y entonces estamos reemplazando ese déficit. Si mi tiroides, por ejemplo, no sintetiza T3 y T4, pues yo puedo consumir la hormona tal cual, se compra, se vende como cualquier medicamento y se administra solamente vía oral, solamente que aquí pues es importante que en este tratamiento sepamos que para poder, digamos, metabolizar adecuadamente la hormona se necesita que haya un pH generalmente ácido y que no consumamos mucha fibra. Es decir, que esta hormona, pues lo recomendable es consumirla en ayuno, ¿sí? Cuando no hemos consumido más alimentos y cuando hay un pH ácido, para que podamos metabolizarla o, digamos, desintegrarla y luego absorberla adecuadamente, porque si la consumimos con alimentos, pues entonces no vamos a absorberla de manera adecuada y entonces el tratamiento no va a estar funcionando de manera adecuada. Entonces, si es un hipotiroidismo, pues así sustituimos ese déficit consumiendo la hormona, y generalmente da buenos resultados. Nada más que también debemos de tomar en cuenta que cuando se está iniciando el tratamiento, muchas de las veces la hormona que nosotros estamos consumiendo vía oral va a tratar, o dependiendo del medicamento, pero hay algunos que tratan de surtir efecto después de una semana de consumirlo. Entonces, pues no esperemos tener los efectos a inmediato, corto plazo o inmediatos, sino que a veces se tarda hasta una semana. Y si se trata de un hipertiroidismo, pues los tratamientos ahí consisten en reducir esa síntesis de hormona T3 y T4, puesto que ya dijimos que el hipertiroidismo, pues hay un exceso de estas hormonas. Entonces, hay, digamos que de manera general, o de manera así muy, muy generalizada, hay dos formas. Una es consumiendo un medicamento o fármacos que pues, se llaman tal cual antitiroideos, que pueden inhibir a ciertas enzimas, ¿sí? Como una peroxidasa tiroidea, así se llama, es una enzima que vive en nuestro organismo y que se encarga de ayudar a la síntesis de la T3 y la T4, ¿sí? Es decir, como que es una enzima que está fabricando estas hormonas. Entonces, si nosotros la inhibimos, pues de inicio ya no se van a sintetizar más hormonas T3 y T4, y entonces con estos fármacos pues ya podemos nosotros mejorar, o se puede tener una mejora para el tratamiento del hipertiroidismo. Hay otros también, hay otro grupo de fármacos, sí, que a veces estarían, digamos, pues dependiendo del paciente, pero general o de manera general están como en segundo lugar, que son fármacos que inhiben la captación del yodo. Como decíamos hace un momento, el yodo pues es un elemento muy indispensable para que se sintetice la hormona T3 y la T4, pero si entonces nosotros estamos bloqueando la captación o la absorción de ese yodo, entonces otra vez reducimos la síntesis de estas dos hormonas y de esa manera podemos llegar a tener un tratamiento. Cabe mencionar que en ocasiones también los médicos especialistas, cuando hay, por ejemplo, pues una tiroiditis, que dijimos es la inflamación de la tiroides, es algo más pasajero, pues también suelen utilizar, o hay ciertos medicamentos para desinflamar la tiroides, pero como es algo pasajero, pues son tratamientos más a corto plazo. En cambio, el tratamiento para el hipotiroidismo, pues si ya está bien establecido el diagnóstico, va a ser un tratamiento de por vida. Y en el hipertiroidismo suele haber otro, o una tercera forma de tratamiento, que es con yodo radiactivo. Es decir, nosotros consumimos yodo en forma de una tableta, de una pastillita, que ese es un yodo radiactivo que llega hasta la tiroides, se va a fijar ese yodo ahí, y como es radiactivo puede destruir la tiroides. Es decir, puede como dañar las células que son folículos, ese le llama folículos tiroideos o células parafoliculares, para que no estén sintetizando más hormona. Pero este es un tratamiento, digamos, más agresivo, sí, puesto que se trata de yodo radiactivo, un material pues que puede ser pues cancerígeno, ¿verdad? Y entonces es más complicado este tipo de tratamientos, y además pues nos debe parecer lógico entender que si estamos consumiendo fármacos de este tipo como el yodo radiactivo y estamos destruyendo las células de la tiroides, pues también la tiroides luego nos va a hacer falta, ¿no? O sea, es una glándula que debe estar funcional. Entonces lo ideal es consumir fármacos como los primeros que mencioné para el hipertiroidismo, sin tratar de utilizar o dejar ya como última opción pues el yodo radiactivo, ¿sí? Y más antiguamente se utilizaba, por ejemplo, hacer una cirugía en la que se removía también la tiroides. Ese era un tratamiento para el hipertiroidismo. Cabe mencionar que es otro de los tratamientos que ahorita suelen ser poco utilizados, a menos de que el paciente no responda a ningún grupo de fármacos, a lo mejor es una glándula invadida de cáncer y entonces se necesita remover, pues entonces sí se puede hacer a lo mejor la cirugía, pero eso ya lo valora el médico especialista, obviamente que ellos ponen una balanza para valorar qué es más importante, remover o quitar por completo pues la tiroides y luego tener al paciente bajo observación de por vida y estar dando cierto tratamiento, o si se puede utilizar alguno de los medicamentos que de los que ya mencioné, pero pues pudiera ser esa otra opción de tratamiento, pero digamos que ahora sí que está en último lugar.
De acuerdo, y bueno, pues ya por cuestión de tiempo, ¿quieren concluir con algo breve, doctor Moisés y doctor Joel?
Bueno, nada más para invitar a la población que cualquier cambio de observación, por ejemplo, en el caso de signos clínicos con pérdida de peso o incremento de peso sin motivo alguno, por ejemplo, sudoración o intolerancia al calor, cuando haya fatiga, agitación o temblor o algún tipo de cambio, pues pensar también en un problema tiroideo y acudir al médico para descartar. Entonces yo creo que hay muchas de las patologías que se relacionan en cuanto a sintomatología, pero bueno, finalmente las disfunciones tiroideas existen y ahora sí que invitar a la población a tomarlas en cuenta en cualquier momento de su vida, ¿no?
Muy bien, doctor.
Pues sí, yo me uno a la invitación que hace el doctor Moisés, sobre todo porque en la actualidad sabemos que estamos expuestos a una gran cantidad de contaminantes, por ejemplo también los plaguicidas. Es muy común que los plaguicidas ya los encontramos en ecosistemas como el agua, el aire, alimentos. Incluso en los alimentos, o incluso ya no solo están en las zonas rurales, sino que también ya pueden llegar hasta las zonas urbanas, o incluso la misma contaminación que hay en zonas urbanas, eso hace que cada vez haya más o sea más frecuente las enfermedades de la tiroides, porque es un factor de riesgo, o sea, estar expuesto a ese tipo de sustancias, y entonces, pues, no nos parezca extraño que a cualquiera nos pueda dar una enfermedad de este tipo. Si bien es cierto, son más comunes en las mujeres, pero cada vez se diagnostican más hombres también con enfermedades de las tiroides.
De acuerdo, pues muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy en el programa La Pipeta y quedamos listos y pendientes para el siguiente miércoles a las 3:30. Muchas gracias, doctor Moisés. Muchas gracias, doctor Joel. Los estamos viendo.
Muchas gracias a todos.
Hasta luego. Nos vemos el próximo miércoles.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En la pipeta. Hasta la próxima.